Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Terminamos de contar y analizar la crónica general de la actualidad este lunes 16 de abril, marcado por el buen tiempo en casi toda España, aunque en Aragón siguen muy pendientes de la crecida del Ebro, del caudal. La crecida del río anega miles de hectáreas, aunque el trabajo de los vecinos y de los cuerpos de seguridad reforzando diques y defensas ha evitado que por el momento se produzcan daños en los cascos urbanos. El caudal del río va en descenso y mañana probablemente podrá rebajarse el nivel de alerta. La actualidad de este lunes nos lleva, por ejemplo, hasta los tribunales. Hay varias sedes judiciales con mucho foco en este día. Por ejemplo, en la Audiencia Provincial de Sevilla, Manuel Chávez, que fuera presidente de la Junta de Andalucía durante 19 años, ha negado que las ayudas sociales que dieron y que repartieron entre 2001 y 2011 formaran parte de ningún sistema ilegal. Sabía que esas ayudas se concedían, pero no cómo ni de qué forma se hacía. Y eso que estaban advertidos por los interventores de la Junta de Andalucía de que era ilegal. Dice que no sabía. En la Audiencia Nacional ha comenzado el juicio contra 8 individuos acusados de agredir brutalmente a 2 guardias civiles y sus parejas, 2 mujeres, en 2016. Se enfrentan a penas de entre 12 y 62 años de prisión por lesiones y amenazas terroristas. Ayer miles de personas, alentadas por los nacionalistas y separatistas vascos y las instituciones más importantes de la Comunidad Foral de Navarra, pidieron la impunidad para los agresores, porque es una pelea de bar. Legitimaron la violencia. Dicen que lo hicieron, que aquello fue una pelea y que no es terrorismo. Como tampoco lo es, eso resolvió el juez de Ejea en la Audiencia Nacional, las acciones de los llamados comités de defensa de la República, los que cortan carreteras, levantan barreras de peajes y amenazan a los que no quieren seguir su discurso independentista. Por cierto, que hoy el preso Jordi Sánchez le ha dicho al juez Llarena que no es imparcial, que no debe investigar el golpe de Estado que supuso, por ejemplo, el referéndum ilegal del 1 de octubre. Y no puede hacerlo porque Sánchez, y así se lo ha dicho a Llarena, usted es juez y víctima. Casi 4 horas ha durado la comparecencia del expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez, en una nueva sesión del caso de los seres falsos. Este sistema opaco que dio 855 millones de euros entre 2001 y 2011 a empresas en crisis, y a discreción y sin control, según la acusación. Según la Fiscalía, fue diseñado y mantenido por 2 expresidentes de la Junta, Chávez y Griñán, y otros 20 ex altos cargos a los que se juzga. En la sesión de esta mañana, Manuel Chávez ha dicho que sabía que se daban ayudas, pero duda que se hiciera al margen de la ley, a pesar de los avisos reiterados de la intervención de los funcionarios en la Junta de Andalucía, COPE en Sevilla, Manuel Salvador.
Sin salirse del guión y con inusitada contundencia, el que fuera presidente del gobierno andaluz durante 19 años, Manuel Chávez, respondía esta mañana a las preguntas del fiscal anticorrupción con un "no lo recuerdo, no lo conocía", que fue su frase más repetida. 4 horas de declaración para indicar que, aunque sabía que la Junta daba ayudas sociolaborales, no conocía el cómo, ni el cuánto, ni a quién se concedían, porque según él, eso no correspondía a su ámbito político de decisión.
Me parecía, ahora, ¿cómo se hacía? ¿Cuál era el procedimiento que se seguía? ¿Cuál era la exigencia, el requisito, la condición, la cuantía, los beneficiarios? Pues mire usted, eso no entraba dentro de mi ámbito político de decisión.
Manuel Chávez, que se enfrenta a 10 años de inhabilitación, defendió también la legalidad del proceder de sus gobiernos y negó que hicieran algo deliberado para saltarse la legalidad. Aseguró que nadie le informó de la necesidad de cambiar el sistema de concesión de las ayudas ni el procedimiento.
El Parlamento de Navarra como institución no va a ir a la concentración convocada para mañana por la Asociación de Víctimas del Terrorismo COVITE y otras asociaciones en apoyo de los 2 guardias civiles y sus parejas, sus mujeres, que fueron agredidos, apalizados en un bar de Alsasua en octubre de 2016. Uno de los guardias ha estado 1 año y medio de baja. Esta mañana ha comenzado el juicio en la audiencia contra los 8 individuos acusados por ese ataque. Hay 3 que siguen en prisión, de los 8. Todos niegan que haya cometido ningún acto terrorista y limitan las agresiones a una discusión de bar, como nos cuenta Adrián Gil.
Misma línea en las declaraciones de los 8 acusados. Todos coinciden en que ninguno participó en esa pelea. El primero en hablar ha sido Joaquín Unamuno. Dice que iba muy borracho y que tiene algunas lagunas de lo ocurrido ese día, pero asegura que discutió con el sargento de la Benemérita por unas multas que este le puso, lo que pudo desencadenar la pelea de después.
Yo no acordé nada con nadie, ni quise provocar nada. Sí que es verdad que puede ser que en el contexto en el que estábamos, el hecho de haber discutido con el teniente hubiese causado lo que vino después. Y si fue así, yo de verdad siento que por una cosa que yo hice de forma inconsciente, sin pensarla fríamente, porque estaba muy borracho, ocurriese lo que ocurrió esa noche, o sea, los hechos y luego lo que vino después.
El principal acusado es Ollán Arnanz. Contradice lo que dijo durante la declaración policial, donde afirmaba no estar en el local cuando ocurrió el enfrentamiento. Ahora cambia el argumento y asegura que desde el bar vio la pelea, pero no llegó a participar en ella.
Pero yo, como bien he dicho antes, no tuve ningún tipo de altercado con estas personas. Sí que es verdad que me enfrenté verbalmente con uno de ellos en un momento determinado, pero enseguida me sacó de ahí Paulette y me llevó al fondo del bar y dejé de tener contacto con estas personas.
Mañana turno para el teniente y sargento de la Guardia Civil y sus parejas, quienes contarán cómo sufrieron la agresión en esa noche de octubre del 2016.
Mientras tanto, el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha comenzado a comunicar a los 25 procesados por el golpe independentista del 1 de octubre las razones por las que pretenden llevarles a juicio. Hoy han pasado por su despacho Oriol Junqueras, ex vicepresidente, y los Jordi Sánchez y Cruixart, los líderes de las plataformas independentistas callejeras. Los tres procesados por rebelión y, en el caso de Junqueras, también por malversación de caudales públicos. A esas alturas sigue sin haber acuerdo entre los nacionalistas para proponer un candidato que no esté procesado. El último de momento sigue siendo Jordi Sánchez, informa Patricia Rossetti.
No se puede ser juez y víctima, así se lo dijo a Llarena, el dos veces candidato desde la cárcel a la Generalitat de Cataluña, Jordi Sánchez, y mirándole de frente. Le recriminó falta de objetividad y de no actuar con independencia. Los tres procesados, que solo respondieron a su defensa, dijeron ante el magistrado que esto es un juicio político y que se ha vulnerado el derecho a la voluntad ideológica. Oriol Junqueras aseguró a Llarena que no se gastó ni un solo euro de los presupuestos para el procés y que convocar un referéndum no es ningún delito. Considera inadmisible la violencia policial del 1 de octubre. Una votación popular masiva no se puede reprimir por la fuerza, dijo. Jordi Cuixart reconoció contactos permanentes con la Consejería de Interior de cara a las concentraciones. Y en la Audiencia Nacional, Trapero ha estado escasos minutos. Se limitó a ratificar sus declaraciones en la sede judicial. En su recurso asegura que su labor estuvo determinada por cumplir siempre las órdenes de la justicia y nunca puso a los Mossos al servicio de los soberanistas.
Analizamos toda la crónica general de la actualidad de este día a partir de las 10 en el tiempo de la tertulia, hoy lunes con Victoria Prego, Ignacio Camacho, Javier Redondo y Fernando Rayón. En la economía, antes hablamos del malestar de los sindicatos tras la manifestación independentista de ayer en Barcelona y de la comparecencia de Luis María Linde en el Congreso del Gobernador del Banco de España. Reunión del equipo económico a las 9, la linterna en la tercera hora con Miguel Ángel Belloso, Carlos Sánchez y Joaquín Bizmanos.
Linde ha dejado avisos, para empezar advierte de más recortes en las pensiones futuras y no hay mayores ingresos.
De cara al futuro, la clave consiste en alcanzar un equilibrio entre las tasas de sustitución de nuestro sistema de pensiones, que se pretende asegurar, y los ingresos necesarios para garantizar la sostenibilidad de todo el sistema.
El gobernador del Banco de España ha abierto la ronda de comparecencias de los presupuestos en el Congreso. ¿Cree que esas cuentas públicas para 2018 son expansivas, optimistas con la recaudación? Pide vigilar los ingresos y los gastos para evitar un desvío en el objetivo de déficit público. Linde ha reclamado además más reformas para mantener la fase actual de crecimiento. En las bolsas, el IBEX ha cerrado plano la primera sesión de la semana.
Han pasado más cosas en este día y contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Mamen Vizcaíno.
Colmenarejo.
La linterna.
La concejal de Podemos en el Ayuntamiento de Madrid, Romy Arce, declarará el 4 de mayo en los juzgados por un presunto delito de injurias y calumnias relacionado con los mensajes que difundió a raíz de la muerte del mantero senegalés. El PP ha pedido una vez más su cese. La alcaldesa Manuela Carmena ha reconocido que se ha podido menospreciar a la policía municipal.
Me preocupa no menos que a ti mismo que la policía municipal haya podido sentirse menospreciada por alguno de los acontecimientos recientes. Estoy en consecuencia haciendo todo lo que corresponde al ámbito de mi responsabilidad.
Contamos también la visita oficial a nuestro país del presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, que ha sido recibido en el Palacio Real con honores militares. Esta noche los reyes ofrecerán una cena de gala en su honor. Además, la justicia italiana ha decidido liberar el barco de la ONG española Proactiva Open Arms, inmovilizado en puerto desde el pasado 17 de marzo. De esta forma, el buque y sus voluntarios podrán ejercer de nuevo las tareas de rescate de inmigrantes en el mar Mediterráneo. Y la DGT ha lanzado una nueva campaña contra el exceso de velocidad en las carreteras. Se prolonga prolongar hasta el 22 de abril y forma parte de una operación de vigilancia que se desarrollará en casi 30 países.
Última hora de la crónica internacional, Manuel Ángel Gómez.
Rusia y Siria no dejan de momento que los expertos de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas accedan a la ciudad de Duma, donde habría tenido lugar un ataque químico hace 9 días. Hoy la Unión Europea ha apoyado con matices el ataque de Estados Unidos, Francia y Reino Unido este fin de semana contra Siria. La primera ministra británica ha defendido que fue una acción militar legalmente correcta.
We cannot allow a situation to develop.
Ha dicho que no se puede permitir que se normalice el uso de armas químicas. En Rusia ha muerto en circunstancias no aclaradas un periodista que desveló la presencia de mercenarios rusos en la guerra en Siria. Ha caído al vacío desde el balcón de su apartamento y el exdirector del FBI, James Comey, ha declarado que Donald Trump no está capacitado moralmente para ser presidente de Estados Unidos.
A las 8:30 todo el deporte. Avanzamos la actualidad deportiva. Carlos Sáenz.
Tenemos liga, Juan Pablo, entre semana. Mañana juega el Barça en Vigo ante el Celta a 4 días de la final de Copa. Se esperan en el equipo de Valverde. Veremos qué hace el Sevilla de Montella, que también visita el Depor mañana con la mirada puesta en la final de Copa. El Madrid piensa en las semis de Champions y ojo, porque Arturo Vidal del Bayern va a tener que pasar por quirófano para una pequeña intervención en la rodilla y todo apunta a que va a ser baja en la ida. Hoy tenemos fútbol de segunda a las 9, Huesca, Barça B. En baloncesto, mañana arrancan los playoffs de la Euroliga con el Panathinaikos Real Madrid y también ha comenzado el Master 1000 de Monte Carlo. Rafa Nadal debuta el miércoles.
Un minuto más de noticias e información regional en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 17 grados a estas horas con intervalos nubosos. Mañana tendremos cielo más bien despejado y 20 grados de máxima en el centro. Sigue el lío en Podemos a cuenta de las primarias. La portavoz de la formación en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz Huerta, ha rechazado hoy el reglamento de primarias para la elección de candidatos electorales aprobado ayer por la dirección en la comunidad por considerar que no garantiza la pluralidad existente en la formación morada. La dirección de Podemos en Madrid aprobó ayer un reglamento para la elección de candidatos electorales que recoge las peticiones exigidas por el diputado de Podemos, Íñigo Errejón. Ruiz Huerta ha precisado que no tiene decidido si va a presentar o no a las primarias y lo va a someter a la valoración y el criterio de una asamblea más asamblea de Podemos en Movimiento o anticapitalistas. La información continúa en La Linterna.
En la Dirección General de Tráfico está Patricia Arriaga. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora seguimos muy pendientes de Madrid, de un accidente en la M50 en Fuenlabrada que está generando 5 kilómetros de retenciones hacia la A42 y otros 5 en sentido contrario, es decir, hacia la A5. Además, se encontrarán complicaciones para salir de la capital por la A2 en San Fernando y Alcalá, en la A3 en Rivas o hacia Madrid, en la A4 en San Cristóbal y Pinto y la A42 en Getafe. Y complicadas en ambas direcciones, la A1 a la altura de Alcobendas y la A6 en Majada Honda y El Plantío. En la M40, retenciones en varios tramos, especialmente entre Hortaleza y Vicálvaro, en sentido A3. En Barcelona, lo peor hasta ahora en la A2, en San Joan Despí hacia Martorell, y en Valladolid, un accidente en la A62 a su paso por Simanca, genera retenciones hacia Burgos. Además, también en Sevilla, un accidente en la A4 a su paso por Carmona, dificulta la circulación en sentido a Madrid, y una avería genera retenciones en la A62. 66 en El Garrobo hacia Sevilla. También seguimos muy pendientes de las inundaciones que obligan al corte de 3 vías en Zaragoza, también en otras 3 en Navarra, en Soria 1 y en Segovia también 1 vía. En el resto de carreteras, normalidad.
Pronóstico del tiempo, Belmonte.
Parece que la primavera se ha dejado notar en gran parte del país. Esta noche las nubes se dispersarán por toda la península, aunque no irán acompañadas de chubascos. Las temperaturas podrán alcanzar los 11 grados de máxima en el norte y los 13 en el sur, mientras que en las zonas del interior seguirán rondando mínimas de 4 grados.
Hay luz en la linterna, por si acaso.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @linternacope, en nuestro muro de Facebook La Linterna, o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 654-4555.
¿Qué? ¿Buscando en tu ordenador seguros de coche? Pues que sepas que solo uno te ofrece el mejor seguro y al mejor precio.
Llegas tarde. ¿No ves que estoy en la web de Línea Directa? ¿Dónde si no?
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Yo en mi declaración de la renta nunca olvido marcar la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque siempre reviso el borrador que me llega a casa o me mandan por internet. Juntos, por un mundo mejor. Por tantos.
Hemos encendido la linterna a las 7, las 6 en Canarias, y siempre que se puede, hoy también se puede resolver un caso marcando el código PIN.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón PIN, Arboledas. Profesor, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El caso de UGT y comisiones en Cataluña que se han hecho independentistas, ¿cómo lo resuelves, profesor?
Pues, querido Juan Pablo, que yo sepa, los sindicatos de clase cantaban la Internacional.
Ya.
Una canción que dice, agrupémonos todos en la lucha final, viva correcto, la Internacional.
Correcto.
Ahora parece que algunos de ellos en Cataluña quieren dividir a los trabajadores defendiendo oligarquías pequeño-burguesas independentistas, que además acaban con los puestos de trabajo expulsando a las empresas de Cataluña.
Ya.
El mundo al revés. Y es que ya lo dice un refrán PIN.
¿Qué dice?
Entre los sindicalistas los hay internacionalistas, coherentes y tontos útiles para los independentistas.
Pues nada, adiós.
¿Qué le vamos a hacer?
¿Qué le vamos a hacer? Adiós, PIN.
Hasta luego, adiós.
Adiós, profesor.
Adiós.
Andrea Carrasco, ¿de qué se habla en las redes sociales?
Pues hablan del juicio a los 8 acusados de agredir a 2 guardias civiles y a sus mujeres en Alsasua en 2016. Han comenzado a declarar esta mañana y el fiscal de la Audiencia Nacional pide penas de prisión de entre 12 y 62 años por unos hechos que considera un delito de terrorismo.
¿Qué dicen los oyentes en las redes sociales de La Linterna?
Hemos preguntado si creen que la Audiencia Nacional acierta al juzgar a los acusados por terrorismo. Y en el Facebook de La Linterna, Daniel apunta que si así está tipificado en el Código Penal, es totalmente legítimo. Antonio cree que si acaban condenados, sí habrá acertado, y Arturo y Nico, en cualquier caso, opinan que la Audiencia Nacional está haciendo lo correcto.
Recuerda, Andrea, a los oyentes los canales de participación de La Linterna y por si acaso.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna COPE y en Twitter @linternacope, el correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp 600-544-555, 600-544-555.
Asuntos sociales en La Linterna, los expertos advierten que practicar deporte sin control puede ser tan perjudicial como el sedentarismo.
Unas jornadas internacionales ponen en valor la necesidad de controlar lo que hacemos para evitar lesiones, informa Laura Otón.
Este caso suele ser bastante frecuente.
Hombres de 40 años que se bajan a jugar al pádel en la mancomunidad de casa sin hacer deporte habitualmente, pero se juntan 4 los martes a echar un partido de pádel y se lesionan muchísimo.
O fútbol a los 30 o running sin control a los 40, dicen los expertos que es tan malo como el sedentarismo. Carlos López Moreno es fisioterapeuta, es el jefe de estudios del grado de fisioterapia y enfermería de la Escuela de San Juan de Dios, quien organizan estas jornadas internacionales.
O sea, en la actualidad nos cuidamos más y hacemos más deporte, pero para hacer un deporte que fuera saludable deberíamos medir para que no nos lesionemos.
Igual que lo hacen los equipos de fútbol profesional, ahora estos dispositivos que hoy se presentan y las aplicaciones móvil permiten conocer cómo están nuestras articulaciones.
¿Sabes? Entonces es un cacharrito, es un dispositivo pequeñito que se coloca en cualquier articulación y tú luego por Bluetooth va al móvil y te dice la velocidad, los arcos de movimiento que estás haciendo. Entonces, pues un poco mezclar el hacer ejercicio de forma saludable con utilizar las tecnologías, incluso las de bajo coste asociadas a las apps móviles y demás, para
con toda esa información el fisio sabrá cómo tratarte mejor y cuál es el deporte recomendable para no lesionarte.
Y este lunes se celebra el Día Mundial de la Voz, una herramienta a la que conviene prestar la adecuada atención.
Así es, Juan Pablo, porque 1 de cada 3 españoles sufre algún trastorno en su voz al menos una vez en la vida. Nos lo cuenta Carmen Lavallen.
El 7% de la población perdió más de un día de trabajo en España el año pasado por una ronquera. Un tercio de las personas tienen este problema en algún momento de la vida, según datos de la Sociedad Española de Otorrinolaringología. Si persiste más allá de 2 semanas y notamos alteraciones en la potencia o el volumen de la voz, los médicos recomiendan que nos revisemos las cuerdas vocales. Todo por evitar o revertir lesiones y descartar enfermedades generales, neurológicas, infecciosas y oncológicas. La más grave de las que afectan a las cuerdas vocales es el cáncer de laringe que a Maite Arenas le diagnosticaron con 42 años.
La vida me ha dado una segunda oportunidad, mucho más divertida, más intensa. Voy y doy voz a los que no tienen voz.
Dejó su carrera de economista y da clases en la universidad y charlas internacionales. Además de solicitar equipos interdisciplinares para tratarles, pide respeto social para esas voces graves y diferentes de los supervivientes del cáncer de laringe.
Enseguida, noticias de la cultura, La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias de la cultura en La Linterna con Ramón García Pellegrín.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Acaba de llegar de Nueva York, Ramón también, donde ha presentado su nueva novela en escenarios como la calle 14. María Dueñas nos habla esta noche en La Linterna de las hijas del capitán.
Ha vendido más de 5 millones de ejemplares de sus tres novelas anteriores y Las hijas del capitán ha saltado a la calle con una primera edición de 500.000 de ejemplares. Una novela de 600 páginas presentada estos días en el corazón neoyorquino con una enorme expectación mediática. En los escenarios donde las tres hermanas protagonistas luchan por sobrevivir en una ciudad fascinante pero feroz. En los años 30 vivían 30.000 emigrantes españoles allí. La guerra civil hizo naufragar los sueños de volver a España de muchos.
Es la guerra civil lo que les cambia todo. Se ponen del lado de la República abiertamente y cuando la República pierde la guerra ven que no hay opción de volver y además España es que ya no les ofrece nada.
La presentación oficial de esta novela tenía lugar en La Nacional, el centro cultural más antiguo de Nueva York. 150 años tiene, un segundo hogar para aquellos emigrantes que llegaban de España. Andrea nació ya en Nueva York, hija de gallegos. Conserva la memoria y las raíces españolas.
Los mismos valores, amor a la patria y justicia, compasión para todos. Y yo creo que si tenemos una herencia de ser hijos y de ser nietos de inmigrantes, es que tenemos, ojalá tenemos, compasión.
El nuevo director del Festival de Almagro, Ignacio García, apuesta por el Teatro del Siglo de Oro en español.
La 41ª edición del Festival de Teatro Clásico de Almagro arrancará el 5 de julio con Colombia como país invitado y convertirá a la localidad manchega en el corazón del barroco en lengua española. Nacho García apuesta por crear una reserva natural de nuestro Siglo de Oro.
El Festival de Almagro es el mayor centro mundial de creación teatral y pensamiento de los siglos XVI y XVII en el mundo hispano. Lo que hemos dado en llamar nuestros siglos de oro.
Nos vamos al Museo del Prado con una exposición muy especial.
El Prado nos enseña las obras que grandes maestros del Renacimiento pintaron, pero eso sí, sobre piedra. Sefi García.
Mármol, pero sobre todo pizarra, son los materiales que grandes maestros italianos del siglo XVI utilizaron con ánimo de procurar la eternidad a sus obras. También para buscar nuevas formas y para emular a la naturaleza, nos cuenta Ana González Mozo, la comisaria de esta especialísima exposición.
Tiene un pigmento grafítico que absorbe la luz y es estructura hojitas de mica que la difunden. Están intentando reproducir lo que cuentan los textos clásicos de la falta de nitidez realmente que tiene el mundo natural, y cuando incide la luz en la pizarra trabajada con óleo se crea un resplandor difuso que envuelve toda la imagen.
In lapide de Pictium reúne obras de Sebastiano del Piombo, el primero que triunfó con la técnica, de Leandro Bassano, de Daniele La Volterra y de Tiziano. La técnica es tan complicada y lenta que hay muy poca producción. En la muestra podemos ver además fósiles, esculturas clásicas e incluso una pintura grecorromana sobre mármol del siglo I.
Un adolescente alemán descubre un tesoro vikingo del siglo X.
Desde luego la aventura de su vida. A sus 13 años, Luca ha encontrado el hallazgo de su vida, un tesoro de monedas de plata, perlas y collares que pertenecieron al rey Harald Bluetooth del siglo X. Ha sido en Rügen, una isla del norte de Alemania en el Báltico. En realidad, Juan Pablo, la noticia se ha conocido hoy, aunque ese descubrimiento increíble tuvo lugar el pasado mes de enero.
Dos aniversarios hoy, Ramón.
Se cumplen 75 años de la muerte del dramaturgo alicantino Carlos Arniches, autor de grandes sainetes como Es mi hombre o La señorita de Trevélez. Arniches murió de muerte natural tal día como hoy a los 77 años. Mucho más joven era Nino Bravo. El cantante valenciano falleció tal día como hoy hace 45 años ya en un accidente de tráfico. Tenía solo 28 años, era muy joven y ya nos había emocionado con su preciosa voz, hoy que es precisamente el Día Mundial de la Voz. Con el mar, lejos de
aquí. Tenemos un mensaje de Securitas con Belén.